las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Aplazan la audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago, lo anterior como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos para declararse culpable a cambio de beneficios en el proceso. 9 de cada 10 mujeres buscadoras son víctimas de la violencia en México, donde el Estado sigue sin reconocer su labor, asegura Amnistía Internacional. Condenan a 141 años de cárcel a los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre, en Jalisco. El juez resolvió que son culpables de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Reconoce la presidenta Sheinbaum que en el gobierno del expresidente López Obrador sí se contrató deuda para concluir, dice, con sus grandes obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Confirma la desaparición de una familia de Guanajuato en las inundaciones de Texas. Vivían en una casa rodante cuando los sorprendió la corriente de los ríos. El presidente Donald Trump viajará el viernes a Texas para conocer la situación de los afectados tras las inundaciones del fin de semana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 9 de julio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo estoy muy feliz, muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes en esta mañana bastante lluviosa en la Ciudad de México. Y con las noticias de que Grok se puso medio raro ayer, ¿no? Empezó a decir cosas racistas y creo que lo bajaron un rato.
Sí, parece que sí. Grok, usted lo sabe, es la inteligencia artificial de X, esta plataforma de Elon Musk, que desde el principio ha tenido de repente rasgos extraños. Y sí, ayer parece que se volvió un poco loca, hasta compartiendo imágenes de... supuestamente la querían silenciar y no se quería dejar, que ya estas historias que rayan en la ciencia ficción y en las teorías de la conspiración, pero bueno, pues son, y además que ha ido creciendo cada vez más en interacción con los usuarios, ¿no?
Sí, y pues sí, bastante de ciencia ficción, y también un poco raro teniendo en cuenta que Musk también ha tenido bastante controversia por ese tipo de comentarios, así que Grok de las inteligencias artificiales parece ser la más controversial en mi opinión.
Pues sí, yo creo que sí, querido Diego, y de eso ya le tendremos más detalles un poquito más adelante. Vamos a estar platicando del tema del huachicol, que ha sido noticia desde hace mucho, pero particularmente esta semana. Va a estar la directora de Amnistía Internacional México con el tema justamente de las buscadoras, Ernesto López Portillo, nos va a acompañar Alfonso Basilio, Juan Carlos Baker, vamos a platicar de los nuevos aranceles del Trump, que parece que pues ahí vienen otra vez, ya no sabemos exactamente en qué términos, a ver si para las 8:30 que estará Juan Carlos Baker tenemos más información. Vamos a platicar de música también, así como ayer terminamos platicando de meditación y del silencio, y vamos a terminar con el maestro Carlos Miguel Prieto, director de la Orquesta Sinfónica de Minería, así que ojalá nos acompañe de aquí hasta las 9 de la mañana, y que además en este tiempo, si usted puede, se comunique con nosotros, cosa que nos dará mucho gusto, Diego.
Sí, nos pueden contactar al 55-529-2599 o también nos pueden contactar en redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como @yosoyicarus y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos en X antes de que Grok se vuelva loco y nos empiece a borrar a todos. Ahí estamos todavía en X y en Instagram como MacamposC. Si usted quiere darse una vuelta también por ahí con otro tipo de contenido. Y cuando son las 7:06, vámonos, querido Diego, con toda la información.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con la información. Había la expectativa de lo que iba a pasar hoy con Ovidio Guzmán, este que llaman el ratón, y que hoy tenía su comparecencia programada, la audiencia programada para hoy en Estados Unidos, en la que se tenía previsto que se declarara culpable por narcotráfico, pero se movió, tomó parte de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, se movió para el próximo viernes 11 de julio. Esta persona tenía agendada una presentación en la Corte Federal del Distrito del Norte de Illinois, allá en Chicago, ante la jueza Sharon Johnson, para cambiar su declaración, que primero había sido de inocente y ahora se declarará culpable. Sin embargo, se pospuso para las 11 de la mañana, hora de Chicago, del próximo viernes.
Integrantes de un grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a elementos de la policía municipal de Tangamandapio, Michoacán. El resultado de esta ofensiva criminal fue un oficial lesionado y varios vehículos particulares dañados sobre la carretera Jacona Los Reyes. De acuerdo con los primeros reportes de la policía, la célula delictiva que se movilizaba en varias camionetas disparó en contra de los elementos policiales que se encontraban en un puesto de control cerca de la localidad de La Cantera.
La búsqueda de personas desaparecidas en México tiene rostro de mujer, de madres, de esposas, de hermanas, de hijos, de las cuales un 97% sufre violencia y afectaciones por hacer tareas que le corresponden al Estado. Esto lo dice el informe de Amnistía Internacional, este informe del que platicaremos más tarde, que se llama Desaparecer Otra Vez, Violencias y Afectaciones que Enfrentan las Mujeres Buscadoras en México, donde hablan del patrón de agresiones y daños que sufren las buscadoras de manera desproporcionada por ser mujeres, mientras el Estado voltea para otro lado.
La Fiscalía de Jalisco informó que la condena de los 10 detenidos en el rancho Izaguirre es de 141 años y 3 meses en prisión, pues fueron declarados culpables de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Así lo precisó la Fiscalía del Estado, la cual aseguró que también se les impuso un pago de 1.3 millones de pesos por reparación del daño. El tribunal decidió hoy fijar una de las condenas más altas por este delito, luego de encontrar culpables a los 10 acusados por tales conductas y sus agravantes, destacó la Fiscalía.
Y entre otras cosas, así como sucedió con el tema del huachicol, que se acuerda que el observador decía que ya se había acabado, pues ayer la presidenta tuvo un nuevo momento de sinceridad al reconocer pues lo que no había dicho López Obrador, o lo mejor dicho, lo que afirmó durante todo el periodo, que no había subido la deuda, cosa que todo mundo que ha visto los datos decía lo contrario, menos el expresidente. Bueno, ayer la presidenta dijo que siempre sí, y escuche usted.
En 2024 el presidente López Obrador decidió invertir mucho para acabar todas las obras. Todavía nos quedaron algunas a nosotros, pero las importantes, las estratégicas que él planteó para su sexenio, las terminó. Y por eso aumentó el déficit en el 2024. ¿Qué quiere decir el déficit? Pues que hay un poquito más de deuda. Hay más gasto que recaudación. Entonces ese déficit pues se cubre con deuda.
Y luego de 5 semanas de paro y de haber suspendido las actividades del sistema judicial en esta ciudad, ayer finalmente regresaron a sus labores los trabajadores del Poder Judicial local que encabeza el magistrado Rafael Guerra. Sin embargo, solo trabajaron ayer, hoy y hasta el viernes, pues a partir de esa fecha todos salen de vacaciones. El paro inició el 29 de mayo de 2025, en donde trabajadores exigieron a las autoridades de la Ciudad de México un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales. Finalmente, el sábado 5 de julio, inconformes y autoridades locales llegaron a un acuerdo para levantar dicho paro, donde se estableció el pago de un bono extraordinario en diciembre de este año, así como la basificación del personal por convocatoria periódica.
Y le contamos que el ministro presidente electo de la Suprema Corte, quien entrará en funciones a partir de septiembre, Hugo Aguilar, se reunió con la presidenta saliente de la Corte, con la ministra Norma Piña, para coordinar los equipos de trabajo, lo que será el equipo de transición, el proceso de transición, de aquí a que en el mes de septiembre entren los nuevos colaboradores, bueno, los nuevos titulares de la Corte. Después de 2 horas de reunión, el ministro Aguilar solo comentó que se trató de una buena reunión de trabajo.
Buena reunión.
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está en orden. Gracias.
¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la Corte, la parte del Consejo de la Judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
¿La disposición de la ministra, cómo fue?
Todo bien.
¿Habrá otra próxima reunión?
Diálogo institucional. Vamos a estar trabajando de manera continua.
¿Cuándo sería la próxima?
No fijamos fecha, van a avanzar nuestros equipos de trabajo y de ahí vamos haciendo cortes.
Tres integrantes de una familia originaria de Guanajuato desaparecieron en Texas durante las inundaciones que afectaron al condado de Kerr, en los Estados Unidos. Los 4 integrantes de la familia se encontraban en su casa rodante cuando esta fue arrastrada por la corriente derivada del desbordamiento del río Guadalupe. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Romero, su esposa Natalia Vensor y los hijos de ambos, Carlos y Leonardo, quien de acuerdo con reportes de la policía en Texas fue localizado con vida y se encuentra hospitalizado. Sin embargo, de los otros miembros de la familia se desconoce su paradero. Y en información internacional, por lo menos 161 personas siguen sin ser localizadas en Texas, 4 días después de que las inundaciones del pasado fin de semana mataran a más de 100 personas, informó el martes el gobernador Greg Abbott. Muchos de los que no han sido localizados estaban de visita en la región de Hill Country del estado, pero no estaban registrados en un campamento o algún hotel. Las tierras bajas a lo largo del río Guadalupe, en el centro de Texas, están llenas de campamentos juveniles y campamentos que son especialmente populares durante las vacaciones de verano, lo que ha dificultado saber cuántas personas están desaparecidas. Sin embargo, el aumento en el número de desaparecidos se produjo después de que las autoridades establecieran una línea directa para que las familias llamaran. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania convocó al embajador chino en Berlín, Deng Hongbo, tras un incidente en el que se vio implicado un avión alemán que formaba parte de la misión militar europea Aspides, en el Mar Rojo. El ejército chino usó un láser para atacar una aeronave alemana durante la operación Aspides de la Unión Europea, denunció el ministerio de Exteriores alemán en su cuenta en la red social X. Poner en peligro al personal alemán e interrumpir la operación es algo completamente inaceptable.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? También qué gusto saludarte, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer el Chelsea, gracias a par de goles de Joao Pedro al minuto 18 y al minuto 56, derrotaron 2-0 a Fluminense para concluir también la participación de equipos de Conmebol en el Mundial de Clubes y ya esperan rival en la final. Los últimos 2 campeones de Europa, el Paris Saint-Germain, que se proclamaron ganadores de la Champions en este 2025, el Real Madrid, que lo hiciera la temporada pasada y que hoy se enfrentarán en MetLife Stadium, también el escenario de la final a la 1:00 p.m. así que bueno, pues primer reto importante para Xavi Alonso al frente del conjunto merengue y bueno, pues el Paris Saint-Germain a continuar el paso perfecto que llevan en este año calendario.
Muy bien, bueno, vamos a ver si lo mantienen, querido Omar. Qué gusto como siempre tener esta probadita de lo que nos espera en el Largos y Tendidos en más o menos 1 hora. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias. Omar García con la información deportiva.
Crack 90.9. Radar, localizando ideas.
tenemos el caso del huachicol, hubo una disminución, ha habido una disminución del 95%. Nos hemos ahorrado, por evitar el robo de los combustibles, como 330 mil millones de pesos. Estamos combatiendo el huachicol, pues, en todas sus manifestaciones. El robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustibles.
Vamos a informar una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, lo que permitió desmantelar una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país.
Bueno, escucha usted, no necesita presentación, al expresidente López Obrador, en una de las frases, pues, que eran mentira, pero que repetía y repetía y repetía, así como aquello de que ya se iba a restablecer el abasto de medicamentos, que no solamente se combatía el huachicol, sino que ya se había acabado, ¿cuánto dijo? 95, 97%, dice, ya se había acabado el huachicol. Y sin embargo, esta semana, apenas antier, si no me equivoco, aquí con Diego y con Oscar, contábamos los titulares del día diciendo que se había realizado el mayor decomiso de huachicol en por lo menos una década. Y entonces, pues, ya uno no entiende cómo es que se castiga o se persigue una actividad que se supone que ya no existía. Pero vamos a platicar de este tema con Víctor Ramírez, cero de la plataforma México Clima y Energía, a quien siempre es un gusto saludar. Víctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, More, muy buen día. Bien, bien, gracias. Escuchando esto, una de dos, o ya se había acabado, y entonces el problema es 20 veces mayor, o la realidad es que, como dices tú, eran mentiras, ¿no?
Pues es que no cuadra, Víctor, porque la información, y yo quisiera empezar, si nos puedes ayudar por ahí, es que el tema del huachicol sigue siendo un problema muy serio en múltiples expresiones, es decir, desde combustible robado hasta esto que llaman el huachicol fiscal, ¿no? Que es combustible que meten de manera con trampa, digamos, desde Estados Unidos para reducir el costo y venderlo más barato y tener más utilidades. Es decir, sigue siendo un tema, ¿no, Víctor?
Yo creo que sigue siendo un tema. Hay que decirlo, es un tema más de seguridad nacional que un tema energético y un tema de finanzas públicas también, hay que decirlo. Okay. Que meramente energético. Y yo diría que estamos viendo tres expresiones, que es lo que estamos viendo. Creo que ahora sí se está peleando contra este fenómeno de delincuencial. Y hay tres cosas que hemos visto, y se nos olvidaba una. La primera es sí, el robo de combustible, este picado de ductos que se estaba haciendo. La segunda es el huachicol fiscal, que, como dices, la introducción al mercado de combustible por otras vías, mal declarado, lo que genera un impacto en las finanzas públicas. Y el tercero, que lo vimos hace unas semanas también, es el robo o extracción ilegal de crudo y procesamiento en algún centro de procesamiento que se confiscó esta mini refinería clandestina que ya también vieron, y que no alcanza para producir todo. Eso es solamente las características solamente dan para producir diésel de no muy buena calidad y queroseno, por ejemplo. Pero son las tres formas, e insisto en que sí, creo que se está combatiendo ahora con seriedad, ¿no? Veamos hasta dónde llegan, porque es un daño a las finanzas públicas, es un daño a Pemex, claro. Es algo que finalmente terminamos pagando todos los mexicanos, ¿no?
A ver, déjame detenerme en esto que señalas. Primero, ¿por qué ves que ahora sí es en serio, que ves datos distintos comparado con lo que se dijo durante el sexenio de López Obrador?
Bueno, la cantidad de decomisos es bastante importante. Ha habido golpes que a mí me parecen espectaculares. Veamos de qué tamaño pegan en la realidad, pero por lo menos son espectaculares y no se habían dado antes. A mí me llama mucho, por ejemplo, el decomiso, o más bien el golpe que dan en esta banda que traficaba en los estados de México, Querétaro, que además todo mundo lo sabía. Si tú circulabas por la carretera Querétaro, bueno, por la autopista Querétaro, veías a los lados de la autopista cómo había un montón de estaciones clandestinas de servicio, y pues estaba a la vista de todo el mundo. Qué bueno que ya se atendió eso. No sé si se haya acabado, la verdad es que no he pasado por la autopista en las últimas semanas, pero pues al menos por ahora los decomisos te dicen que hay una lucha mucho más frontal. Okay. Y no solamente es el discurso de antes de ya se acabó, cuando todo el mundo veía a plena luz del día cómo seguía manteniendo esta actividad ilegal, ¿no?
Ahora, me impresiona, Víctor, que es una actividad que requiere infraestructura. Pues el otro día lo hemos visto con los decomisos en barcos, o lo hemos visto ahora con trenes. No es algo que uno pueda pensar que se hace sin que nadie lo note, porque requiere una cantidad de recursos para movilizarlo muy significativos.
Requiere recursos, en algunos casos se hacía un poquito más rudimentario con estos tambos enormes, en algunos casos con pipas, como lo que vimos ayer, que fueron carrotanques que van por vías de tren, que esto pues sí es difícil que no se vea. Sí requiere infraestructura, algunos grupos mucho más organizados que otros, o con mucho más capacidades económicas que otras, sí requiere, y en algunos casos, si me permite decirlo, y es un rumor que se ha hecho muchas veces, se requería, por ejemplo, participación de alguien de dentro de Pemex. ¿Por qué? Porque el picado de los ductos requiere, los poliductos, no todo el tiempo están pasando el mismo combustible, necesitas saber qué es lo que está pasando por el poliducto para saber en qué momento pasa el producto que tú quieres, y pues sí se requiere infraestructura y cooperación de mucha gente. Por eso te digo que ahora creo que se está atacando, y creo que es una buena noticia, ¿no?
Ahora, en términos, decías, de las finanzas de Pemex, ¿qué representa este tema? Y por cierto, si en algún lugar, ya sean las finanzas de Pemex, supongo, ¿se reflejó alguna vez los 300,000 millones, o no sé cuánto dijo, según escuchamos hace unos minutos, al expresidente López Obrador? Porque el robo de combustible, decías tú, tiene un impacto en las finanzas, y entonces lo contrario también tendría que ser cierto, es decir, el frenado del robo tendría que tener un incremento en los ingresos de la empresa. ¿Eso se notó?
A ver, hay dos partes. Una, la que decíamos hace un rato, el huachicol fiscal, que no necesariamente pega en los ingresos de Pemex, porque lo que sucedía es, y se introducía, por ejemplo, metían diésel, por dar un ejemplo, lo declaraban como aceite, y no pagaba el IEPS, y entonces el daño no era a Pemex, porque pues Pemex no, lo único que hacía era dejar de vender, digamos. Pero el Estado mexicano dejaba de cobrar el IEPS correspondiente, y ese era el daño a las finanzas públicas, no el daño a Pemex. Entonces, pues ahí se debería de ir compensando en recuperar el IEPS, porque ahora el combustible que se importa para vender a quien antes compraba el huachicol fiscal, pues ahora tendrá que introducirse al país de forma legal y cobrarse el impuesto correspondiente. El otro, pues las pérdidas, el robo de combustibles, era algo que finalmente se tenía que pagar y que se compensaba en era parte de las pérdidas que se metían a la cadena logística, y lo pagábamos quienes, los mexicanos que compramos el combustible bien habido, el combustible legal, ¿no? Entonces, ahí estaba el daño que, insisto, terminábamos pagando los mexicanos. Más que Pemex como tal, nosotros pagamos pues indirectamente el combustible robado.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta para Víctor.
Sí, muy buenos días, Víctor. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte cuál es la razón por la que se han intensificado los esfuerzos por combatir el huachicol en comparación con el gobierno de López Obrador.
Muy buen día. Pues yo creo que es un asunto de parte del cambio de estrategia, no solamente en materia de huachicol, sino que, como decía al inicio, es un asunto de seguridad nacional, y creo que el secretario García Harfuch está cambiando la estrategia, y una de las cosas en las que se cambia es este asunto de robo de combustibles, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema, qué impacto tiene. Por cierto, Víctor, a ver si otro día lo abordamos, pero sigue la preocupación por las finanzas de Pemex y sigue el tema de la deuda a proveedores, ¿verdad?
Sigue, y pues AMESPAC, que es la asociación que concentra a los proveedores de Pemex, decía que empezaban los paros de actividades de algunas empresas, y pues veremos cuál va a ser el impacto. Tendríamos apenas una semana con esto, vamos cuál va a ser el impacto en los siguientes meses, porque podría ser algo bastante, bastante serio, ¿no?
Bueno, vamos a seguir atentos a esta información. Víctor, te agradezco, como siempre, que nos hayas tomado esta llamada.
Al contrario, un gusto poder platicar contigo, con tu auditorio.
Gracias, Víctor. Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Pues, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves, querido Diego, que yo creo que la bronca no es reconocer que hay un problema, porque, y qué bueno que en esta administración, y mire que somos muy críticos de muchos temas, cuando creemos que hay elementos o cuando nuestros entrevistados nos ponen los elementos en la mesa para hacerlo, pero en este caso, pues lo que dice Víctor es que sí hay una política distinta, lo cual no nos impide señalar, o nos obliga incluso a señalar, pues el engaño, el bluff del sexenio pasado, que se decía que se había resuelto algo, pues que evidentemente no fue así. Y bueno, le invitamos a la gente, Diego, a que nos den su opinión sobre este tema también.
Sí, nos pueden contactar al 55-529-2599. Ya saben que nos interesan todas las cosas que nos tengan que decir. Y nosotros nos vamos a ir a un breve corte, pero vamos a regresar con más información. Vamos a hablar acerca de la seguridad ciudadana, un asomo a la esperanza con Ernesto López Portillo. Vamos a hablar acerca del informe de Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan a las mujeres buscadoras en México, con Edith Olivares Ferrero. Así que manténganse con nosotros, que tenemos información importante, y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, ya estamos de regreso. Ahorita vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrecen las primeras planas en esta mañana. Nada más déjeme contarle, interesante, hay un recuento hoy del Washington Post, que últimamente ha traído notas, bueno, es un periódico muy importante siempre, pero ayer le contábamos del caso de Marco Rubio y el caso de la inteligencia artificial con el que alguien lo habría suplantado. Y hoy me parece interesante que trae un recuento de las decisiones en las que Trump, como suele hacer, da un paso para adelante y luego uno para atrás. En Ucrania, por ejemplo, le había prometido ayuda a Zelensky, luego le había congelado las armas y ya ayer parece que decide entregarle lo que le había prometido, incluso que le está comprando el gobierno ucraniano. Parece que también viene algún cambio de señal en el tema migratorio, en donde estaría por publicar algún tipo de lineamiento en donde los trabajadores del sector, por ejemplo, de las granjas, incluso se había hablado antes del sector hotelero, el sector turístico, pero por lo pronto en las granjas podría haber algún lineamiento para que no los estén persiguiendo, porque ya está afectando económicamente al sector y ya le están torciendo la mano a Trump para que meta mano. Y así, o sea, es como Trump da dos pasitos para atrás y luego se regresa, y eso a su base la tiene francamente confundida, de que ya no sabe cuándo acompañar y defenderlo y cuándo no. Todo esto, por supuesto, en la víspera de saber cómo viene el tema de los aranceles, del que estaremos platicando con Juan Carlos Baker en aproximadamente una hora. Así que ojalá nos acompañe por ahí. Bueno, dice, por cierto, el Westo Post, va 88 países con los que todavía no alcanza acuerdo. Vamos a ver si alcanza a resolver algo en este tiempo. Por lo pronto, vámonos con un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales de esta mañana.
primeras planas y encabezados. Reforma.
Mira, el tema del huachicol que platicamos con Víctor Ramírez está hoy de titular en buena parte de la prensa. Los favorece la CENER y ahora huachicolean. Le dan a una empresa en el 2023 aval para importar combustible. Traían la gasolina junto con otra empresa que se llama Lambrucar y que lo reportaban como aditivos, y ahora lo están investigando. Esto habría ocurrido en el sexenio de López Obrador, y esta compañía que tuvo permiso para importar casi 500 millones de litros ahora está siendo relacionada con la investigación de ingreso ilegal de combustible al país.
El Universal.
Y el Universal también sigue con la noticia del huachicol y dice: Sheinbaum incauta más huachicol que en 10 años. El actual gobierno ha decomisado más de 69 millones de litros de combustible ilegal, más que en el sexenio de AMLO y los últimos 4 años de Peña Nieto juntos.
La Jornada.
Investiga la Fiscalía General de la República a Peña Nieto por sobornos con Pegasus. Solicitará datos formales a Israel, que bueno, para variar, la investigación viene de afuera. A ver si ahora sí la Fiscalía se asoma al tema. Recurrirá al Sistema de Asistencia Jurídica Internacional para ratificar la denuncia. Y trae también declaraciones de la presidenta diciendo: combate al huachicol hasta donde tope.
Milenio.
Y Milenio dice: robos encarecen 10% operaciones mineras a partir de utilidades por 11.214 millones de pesos en 2024. La pérdida de esas firmas por el hurto es de 1.121 millones de pesos anuales. Todavía no hay denuncia por asalto al tráiler.
Excelsior.
Otro tema que está pendiente y el que le están, parece que, metiendo mano, y habremos de ver qué dicen las y los especialistas: perseguirán de oficio la extorsión. La presidenta envió una iniciativa a los diputados para que se castigue como un crimen contra el Estado mexicano y quitarle así a las víctimas el peso de la denuncia. Y trae también esta nota que le contábamos en el resumen de cárcel de 141 años para los que operaban en este rancho en Guadalajara. Según los buscadores, dijeron que no salgan jamás de prisión.
El Financiero.
Y El Financiero tiene al presidente de Estados Unidos en su mirada y dice: amenaza Trump con aranceles 50% al cobre. Va por gravamen de 200% a productos farmacéuticos sin cambio recíproco.
El Economista.
Lo mismo, Trump lo hace de nuevo, anuncia arancel de 50% al cobre importado, y trae también otras notas. Uno, que el crecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que su índice creció 15% entre enero y mayo. Muy interesante el crecimiento de la bolsa, tan maltratada, digamos, en los últimos tiempos por varias empresas que se han ido desenlistando. Y también trae una nota que dice: inversionistas han puesto pausa, pero volverán, según BlackRock. Están tomándose un tiempo para analizar el impacto de los cambios en el país, lo cual puede repercutir en inversiones bajas y un magro avance de la economía, según este importante, el fondo de inversión, uno de los más importantes a nivel mundial.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice: arrojan datos del IMSS que construcción es en donde más se perdió empleo. Con los megaproyectos ya en etapas finales o terminados, el sector carece de impulso.
Prensa Internacional.
En el New York Times trae un reportaje en este momento como principal sobre cómo con los impuestos y las tarifas, perdón, los aranceles, perdón, es la mala traducción, con los impuestos y los aranceles, Trump tiene pues a la economía de Estados Unidos en vilo y tiene en sus manos, digamos, el futuro de la economía con estos dos temas. Entra una nota que dice que se espera que hoy anuncie nuevos aranceles a diversos países, según una nota de hace apenas 13 minutos.
Y El País nos dice que la policía y dos jueces registran la sede del partido de Le Pen por posible financiación irregular. La formación ultraderechista, condenada e investigada de nuevo en Bruselas por malversación, afronta ahora un asunto de facturas falsas y préstamos ilícitos.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista, y lo habíamos platicado hace algunas semanas y me da mucho gusto que podamos retomar la conversación con Edith Olivares, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Edith, qué gusto, muy buen día.
Muy buenos días, Mario, y buenos días también a toda la audiencia de Radio Ibero.
Muchas gracias. Nos lo habías adelantado, la próxima presentación de este informe que ya ha hecho Amnistía Internacional y que invitamos, por supuesto, a nuestros amigos o de escuchas a que lo consulten, en donde ponen el foco, Edith, en las mujeres que en buena medida han sido durante muchos años las protagonistas en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas.
Sí, fíjate, Mario, que como bien señalas, ayer hicimos público el informe que se llama Desaparecer Otra Vez, Violencias y Afectaciones que Enfrentan las Mujeres Buscadoras en México. Y es un informe que recoge información de 661 mujeres buscadoras que contestaron un cuestionario entre marzo y diciembre del año 2024. Además, realizamos 7 grupos focales en diferentes lugares del país con mujeres buscadoras y tenemos también documentados 5 casos que aparecen en el informe de entrevistas en profundidad. Y justamente, como decía anteriormente, este informe lo que pretende es poner luz sobre las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, que en su enorme mayoría son mujeres. Más del 90% en México de las personas que buscan a familiares desaparecidos son mujeres, son madres, hermanas, hijas, esposas, tías, abuelas, nietas de las personas desaparecidas. Y esas mujeres están viviendo una serie de violencias y una serie de efectos en su labor de búsqueda, que además yo quisiera recordar que es una labor que ellas hacen que no escogieron hacer. Es decir, se han dedicado a hacerla porque el Estado mexicano no busca a sus familiares desaparecidos.
Lo hemos dicho aquí muchas veces, Edith, que el Estado ha fallado una y otra vez a estas familias. Les falló para impedir la desaparición de su familiar. Es decir, el Estado tiene que garantizarnos a todos condiciones donde ningún grupo, ya sea fuerza pública o particulares o el crimen, te puedan desaparecer. Pero luego les falló en la búsqueda y luego les falló en muchas ocasiones, Edith, en la protección de quienes están haciendo la labor que el Estado tendría que haber hecho.
Sí, Mario, tienes toda la razón y justamente por eso decidimos titular así el informe, Desaparecer Otra Vez. Y ayer que estamos realizando la presentación pública, decía yo, frente a esa desaparición constante, frente a ese intento de desaparecer una y otra vez a las personas desaparecidas y a las personas que les buscan, desde el Amnistía Internacional estamos poniendo un granito de arena en la construcción de memoria. Este es un momento en que es importante que mostremos a las familiares de personas desaparecidas que ellas no están solas, que es momento de ponerse del lado de ellas, porque como bien dices, hay una primera gran omisión del Estado mexicano. Antier, a las 6:53 de la tarde, alcanzamos la horrorosa cifra de 130.004 personas desaparecidas en este país. En México están desapareciendo alrededor de 90 personas cada día. Yo ahí revisando las cifras, recordaba las
cada día
cada día desaparecen en México alrededor de 90 personas. Imagínate que en el año 2006 estaba yo revisando, estoy hablando de las cifras oficiales que están en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, porque nosotras sí que no tenemos otros datos, tenemos los mismos datos del Estado. Y en el año 2006 desaparecieron alrededor de 630 personas en el año 2006. Y el año pasado desaparecieron más de 300.000 personas. Más de 30.000 personas. Es decir, la forma en que se ha multiplicado la cifra, este año ya llevamos más de 16.000 personas desaparecidas. Por eso hablamos de un promedio de 90 personas cada día. Y esas personas, insisto, no están siendo buscadas por el Estado mexicano. Entonces, estas mujeres desesperadas porque quieren encontrar a su familiar, porque como ellas mismas dicen, les buscamos porque les amamos, pues salen con sus picos, con sus palas, con sus conocimientos y en colectivas salen a buscar a sus familiares desaparecidos y a los familiares desaparecidos de otras personas. Y el Estado las coloca, porque me parece muy importante reconocer que es el Estado quien las coloca en riesgo. Las coloca en riesgo porque el Estado mexicano no busca, las coloca en riesgo porque no les brinda servicios de protección, las coloca en riesgo porque tampoco les brinda servicios, ni siquiera servicios básicos de salud. Uno de los elementos que destacamos en el informe son todas las otras afectaciones que ellas están viviendo derivadas de la labor de búsqueda, y por ello es que nuestra campaña señala que ellas tienen derecho a buscar sin miedo. Están haciendo una labor que no decidieron hacer ellas. Están haciendo una labor a la que fueron prácticamente orilladas por las soluciones de las autoridades, y además son constantemente estigmatizadas. Es decir, hay muchos señalamientos que ellas tienen desde el momento de la denuncia, por ejemplo, sobre qué estaba haciendo su familiar, en qué andaba metido, ellas mismas qué estaban haciendo. Mejor, señora, deje de buscar porque se está poniendo usted en riesgo. Quien está poniéndolas en riesgo es en el Estado. Algunas de ellas han sido incluso criminalizadas, es decir, les han levantado cargos penales, por ejemplo, a la colectiva Hasta Encontrarte en Guanajuato, porque salieron a la calle a protestar y exigir al Estado que diera con el paradero de sus familiares desaparecidos. Y muchas de ellas también viven discriminación por el hecho de ser, por ejemplo, mujeres indígenas, como es el caso de la señora Beatriz, que está documentado en nuestro informe, que vive en la comunidad de Ciclala, en Guerrero, una mujer indígena que busca a su esposo y que enfrenta constantemente también la violencia y la discriminación por el hecho de ser indígena. Y una gran cantidad de afectaciones y riesgos, Mario, y para que toda la audiencia también las conozca, es muy duro saber, digamos, atestiguar de alguna manera y recordarnos que 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas en México, que ellas viven desplazamiento forzado, amenazas, ataques. 55% de las mujeres que encuestamos dijeron haber sido violentadas por las autoridades del Estado mexicano.
Bueno, pues es la gran deuda, lo hemos dicho muchas veces, la gran deuda del Estado mexicano, y eso quiere decir a todos los niveles de gobierno, al ejecutivo, al legislativo, al judicial, y yo me atrevería a decir que hasta buena parte de la opinión pública, la gran deuda es con los desaparecidos y con sus familias, y particularmente ahora lo que nos dice Edith con estas mujeres que han hecho, también hay hombres evidentemente en las búsquedas, los hemos visto, hemos platicado con ellos, pero es mayoritariamente una presencia de mujeres las que buscan, como nos decías Edith, a sus familiares, a sus parejas, a sus hijos, y no les hemos sabido responder. Este gobierno, a ver si se supone que se está tomando el tema de una manera distinta con estas leyes, que a muchos han advertido que más bien parecen que se han utilizado para impulsar una agenda de control social, no necesariamente para poderle dar respuesta a estos colectivos. Pero bueno, ahí está el tema, ahí está el reporte, donde se puede encontrar, Edith.
Sí, la investigación, el reporte completo está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. También invito a toda la audiencia de Radio Ibero a sumarse a la campaña Buscar Sin Miedo. Es muy sencillo, pueden firmar una petición, hay una petición en línea, pueden sumarse a la campaña también en redes sociales. El próximo 30 de agosto es el Día de la Desaparición Forzada. Creo que es día también de mostrar que nosotras sí estamos con ellas, que ellas no están solas, que frente a las omisiones del Estado está el conjunto de la ciudadanía, de la opinión pública, las juventudes, las y los estudiantes que seguramente siempre han tenido una tradición de solidaridad, y creemos también que es importante sumarnos a estas acciones para que logremos justamente cambios en el Estado mexicano y que ellas puedan tener protección. Yo quisiera además recordar y agradecer muchísimo a las más de 230 colectivas de buscadoras que hay en México, que están buscando a sus familiares desaparecidos, porque lo que ellas están haciendo es un trabajo que nos beneficia a todas las personas en este país. La crisis de desaparición en México es de tal magnitud que estoy segura que vas a coincidir conmigo, Mario. En este país todas las personas o tenemos a un familiar desaparecido o conocemos a una, al menos a una persona que tiene un familiar desaparecido. No las dejemos solas.
Sí, de acuerdo. Gracias, Edith.
Con muchísimo gusto, Mario. Muy buenos días.
Gracias. Y sí, esto que nos dice Edith pues sí, muchos conocemos, yo creo, a gente que ha pasado por esta tragedia, que es una tragedia además que no termina. Cuando uno ha platicado con, conoce a quienes han atravesado por esta situación, una de las cosas más dolorosas del tema es que no hay punto final, no hay cierre. Es una tragedia constante, permanente, marcada por la incertidumbre y por la inacción de las autoridades frente a este tema. Simplemente van desplazando. En el mejor de los casos le ponen atención un tiempo a un caso cuando tiene cierta visibilidad mediática y después simplemente se relega y se convierte en parte más de la estadística. Pero bueno, 7:49. Vámonos con más información. Hay números interesantes también en este día. Vamos con el detalle.
Radar Económico.
Y ahora es momento de irnos con la información económica, con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en el mes de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento del 0.28% respecto al mes de mayo, y con este resultado la inflación general anual se ubica en 4.32% de acuerdo con el INEGI. Les cuento también que la Concanaco Servitur y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, respaldaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que busca tipificar este delito. En 2024, la extorsión generó pérdidas por más de 26 mil millones de pesos. Se reporta que 12% de las empresas afiliadas a Coparmex han sido víctimas principalmente por vía telefónica, afectando también y sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas responsables del 65% del empleo en nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50% a las exportaciones de cobre y adelantó que impondría tarifas de hasta 200% a productos farmacéuticos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas medidas podrían generar más de 300 mil millones de dólares estadounidenses al cierre del año, aunque se han prometido acuerdos comerciales con socios internacionales, las negociaciones avanzan lentamente. Y sobre este tema, sobre esta posible imposición de aranceles de hasta 200% a medicamentos importados por Estados Unidos, tendría un efecto limitado sobre nuestro país, así lo señalaron representantes del sector farmacéutico nacional. Consideran que esta medida violaría lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y está enfocada principalmente en países como India y China. Y finalmente les cuento que en estas primeras horas de la mañana un Bitcoin tiene un valor de $109,400, mientras que un dólar nos cuesta $18.58. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Y ahora en este nuevo horario nos vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Chévole, Mario. Fíjate que hoy te tenemos, hoy les tenemos buenas nuevas.
Qué bueno, eso, bienvenidas.
Sí, pues, mira, pues la vida a veces te pone enfrente de luchas largas, ¿no? De tareas que llevan tiempo. Por allá, por el gobierno de Calderón, empezamos a proponer a funcionarios, funcionarias de distintos gobiernos, hacer un reconocimiento a quienes hicieran las cosas bien en seguridad.
Uh-huh, sí.
Y pues mucha gente nos dijo que sí, pero no nos dijeron cuándo. Muchas personas dijeron que les parecía bien, personas de municipios, de estados y de gobierno federal. Pasó también con Peña Nieto, y en su momento, si recuerdan, estaba el PRONAPRED, el Programa Nacional de Prevención del Delito. Uh-huh. Pensamos que nos daría oportunidades porque había recursos enfocados en prevención. y ese es el corazón, digamos, el ADN de todo esto es fortalecer la prevención y crear seguridad ciudadana, construir comunidades protectoras a través de la prevención con la participación de la gente. Entonces, quienes conducían aquel programa también dijeron que sí, pero pues no, nos dieron largas. Después la oportunidad empezó a crecer por el lado de la Conferencia Nacional de Municipios, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que forma parte del Sistema Nacional. Empezamos a hacer algunos diseños y tampoco cuajó. Bueno, pues la Ibero es la universidad, es el lugar que ha abrazado esta iniciativa. Ya habíamos informado, Mario, tú sabes, que habíamos arrancado. En octubre lanzamos la convocatoria, esperábamos, pues en mis mejores fantasías, en mis mejores sueños, yo esperaba unas 15 proyectos que llegaran.
Ok. ¿Y cuántos llegaron?
Llegaron 46 proyectos, Mario.
Muy bien.
Y de esos fueron elegibles para evaluación 41. En tres categorías: proyectos, iniciativas prometedoras e iniciativas con evidencia de impacto o resultados. Las tres categorías fueron calificadas primero por un comité técnico, después por un jurado internacional, todos sin precedentes, Mario, montando toda esta metodología con la asesoría de personas del Centro de Estudios Ciudadanos de Chile, de Seguridad Ciudadana de Chile, porque ellos hicieron algo así hace aproximadamente 10 años. Nos acompañaron, particularmente la doctora Alejandra Moore, nos acompañó en todo el proceso, y estamos pues ya dando la noticia de que hemos logrado, y esta es la noticia más importante de los últimos días, hemos logrado confirmar reconocimientos que apenas en un sueño los hubiéramos imaginado, Mario. Para cuatro personas de los primeros lugares en las tres categorías, para cuatro, ajá, habrá una beca completa para el posgrado en Derechos Humanos.
Ok.
Esto es, pues, no solamente un hecho sin precedentes, que nos genera enorme responsabilidad y esperanza, sino que es un hecho que nos lanza, nos compromete para la segunda convocatoria. Serán personas que van a un posgrado, que es una de las maestrías más prestigiadas en América Latina en Derechos Humanos. Es la primera, por cierto, en México. Pero además tendremos a decenas de personas, Mario, en dos cursos, accediendo a estos cursos de manera gratuita. Uno, donado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que va a ayudar a las organizaciones a especializarse en la gestión y la evaluación de sus proyectos. Y otro diseñado por el programa Mi Cargo sobre nuevas metodologías de incidencia. Estamos reuniendo una playa de talentos, de organizaciones de la sociedad civil de varios lugares del país, que van a mostrar cómo han logrado incidir en sus diferentes temáticas. Más allá de seguridad, Mario, estamos llamando al arte, a la cultura, a la investigación científica, etcétera. Una pléyade de talentos que desde sociedad civil y academia han logrado impactos certeros en la mejora de múltiples agendas públicas. ¿Por qué? Porque necesitamos refrescar nuestra caja de herramientas de incidencia. Entonces, pues, esta es la primicia, lo queríamos decir primero aquí, en nuestra casa, contigo, y de la Ibero para la Ibero y pues para el país y para América Latina, primero que nada, porque si esto sigue en esta ruta, Mario, nos vamos a ir a convocatoria en los próximos 1 a 3 años, nos vamos a ir a convocatoria latinoamericana.
Muy bien, sí, pues sí, hay que reconocerlas.
Vamos a conectar a las ideas y demás. Y termino, pues, hay que mencionar que estas becas son posibles gracias a una combinación de dos actores. La propia Ibero, desde luego, pero también su patronato. El patronato FICSAC. Hemos logrado por primera vez caminar juntos, tomarnos de la mano, y son ellos parte de esta posibilidad. Ya estaremos informando mucho más, Mario, y te agradezco el espacio.
Al contrario, gracias a ti, Ernesto. Como siempre, felicidades por esta iniciativa, por los resultados. Y me encanta porque, mira, veníamos además de escuchar a Edith Olivares con el tema de los desaparecidos. Necesitamos, por supuesto, documentar la tragedia, evidenciar, exhibirla. Todo eso tenemos que hacerlo. Y qué bueno que hay actores que lo hacen. Pero también necesitamos construir desde la evidencia de lo que sí funciona. Y para eso pues hay que documentar, hay que articular, hay que sumar, y por eso es importante también la tarea que hacen desde el programa de Seguridad Ciudadana. Gracias, Ernesto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mario, buen día.
Gracias, es Ernesto López Portillo.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Por la mañana se prevén lluvias matutinas con ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
Radar 90.9.